7:37. La revista Economist es tal vez la revista más importante y de mayor influencia en el mundo. Trata los temas a profundidad, tiene una visión del planeta que los líderes mundiales destacan y tienen como referencia. Es un privilegio tener hasta ahora a Michael Reed. Él es editor senior de la revista The Economist, que ayer publicó dos artículos supremamente interesantes dedicados a Colombia. Una cobertura extensa e impecable. El primer artículo se llama Una paz un poco chueca, pero necesaria. Y el otro artículo se llama Una oportunidad para limpiar. Los dos artículos fueron escritos por el señor Michael Reed. De nuevo, es un privilegio tenerlo con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarle y a los radioescuchas.
Señor Reed, ¿por qué tenemos los colombianos que votar por el sí, que es la conclusión más fuerte de su artículo de opinión?
Bueno, esta es una decisión para los colombianos, obviamente, y hay que respetar la decisión que toman. Yo, que he estado visitando Colombia regularmente por 30 años, estuve ahí una semana hace, un poco más de una semana, hace 10 días, y escribí lo que yo pienso en base a eso, ¿no? Y yo pienso que este acuerdo, claro que no es perfecto, claro que implica tragar sapos, claro que para muchos colombianos es difícil la idea de que los dirigentes del secretariado de las FARC, en vez de estar en una cárcel, podría estar en el Congreso. Pero dicho todo eso, me parece que este acuerdo es, en términos gruesos, el mejor posible, que sí somete a los dirigentes de las FARC al marco de la ley, para Colombia poner fin al conflicto principal interno es un gran salto para adelante. Claro que el país no va a estar en una paz perfecta si gana el sí el 2 de octubre, pero va a ser otro salto muy grande en el progreso de Colombia de las últimas décadas.
Señor Reed, uno de los apartes de su artículo principal en el que hace el análisis de la situación en Colombia termina haciendo referencia a lo que había dicho Iván Márquez al principio de estas negociaciones, en lo que se hace referencia a que Iván Márquez decía: Colombia necesita desmilitarización del Estado y un cambio profundo, hacer reformas socioeconómicas para encontrar la democracia, la justicia y la libertad. También decía que se tenía que cambiar el modelo económico colombiano, que tenía que ponerse atrás el neoliberalismo, pero usted en su artículo bien nos recuerda que nada de esas demandas iniciales que las FARC tenían se lograron.
Así es, yo pienso que se ha perdido un poco de vista del debate en Colombia, que eso es tal vez lo más importante, que las FARC por primera vez en 50 años, más de 50 años, han aceptado la democracia liberal, el Estado de Derecho y la economía de mercado, y lo han aceptado finalmente sin titubeos, y no, y yo me acuerdo conversando por 2 horas en el Caguán en 2001 con Alfonso Cano, que en ese momento era el jefe político de las FARC, y él me dijo: las FARC, nuestra lucha es tomar el Estado, y no vamos a desmovilizarnos por unas casas, unos coches, unas becas y unos curules. Y yo pienso que en el fondo lo que están haciendo ahora es precisamente eso.
Desde el exterior las cosas suelen verse de manera diferente a como la vemos en Colombia cuando estamos inmersos en lo que se dice la pequeña política. ¿Cómo se le podría explicar al mundo, en caso de que él no gane, que Colombia se negó a esta oportunidad?
Bueno, será difícil. Yo pienso que sería difícil para los mismos colombianos entender qué viene después en ese caso, ¿no? Yo soy británico. Para mi gran pesar, el país decidió salir de la Unión Europea. Estos referéndums son impredecibles en ese sentido, pero yo no sé qué va a pasar si gana o no, ¿no? O sea, la idea de que se puede renegociar en términos más duros me parece difícil, por decirlo menos, ¿no? Y evidentemente las FARC no van a proseguir con el cronograma de ir a las zonas veredales, ¿no? De congregarse allí. Yo pienso que habría una vuelta al conflicto, tal vez de baja intensidad, pero por 2 años. ¿Y quién controla eso? ¿Quién asegura que sería de baja intensidad, ¿no? Y tocaría el próximo gobierno ver qué hacer, pero yo pienso que para el mundo es lo que más me han preguntado, de hecho, es qué pasaría si se vota no, y no tengo una respuesta.
Pero justamente, señor Reed, ¿cómo cree que el mundo, que ha estado muy pendiente de lo que ocurre en Colombia, que de manera importante enviaron sus delegados el día lunes a asistir a esa firma de la paz, puedan considerar lo que está pasando en Colombia? Ya no tanto lo que ocurrirá dentro de nuestro país, sino de cara a la misión de Naciones Unidas, al apoyo de la Unión Europea, del mismo Estados Unidos, frente a una decisión que tomen los colombianos de no a la refrendación de este acuerdo.
Bueno, yo pienso que es llamativo que en el mundo hay una visión abrumadoramente positiva de los acuerdos. Claro, uno puede decir que no es el mundo que tiene que vivir, que tiene que tragar esos sapos, digamos, ¿no? Entonces, pero por otro lado, el mundo lo ve como un acuerdo táctico, para poner fin a un conflicto de mucho daño, y el mundo lo ve como un intento de aplicar el Estatuto de Roma y el marco de la ley a un conflicto interno, que implica que no hay amnistía total, no hay amnistía incondicional. Y lo que yo pienso que tal vez no se ve en Colombia es que si uno mira el Tribunal Especial de la Paz va a tener un papel absolutamente fundamental y va a tener mucha discreción y va a ser el guardián de estos acuerdos en la práctica, ¿no? Entonces yo pienso que va a estar bajo bastante presión para ser riguroso. Primero porque eso es lo que exige la opinión pública colombiana, que no les gusta para nada las FARC, como todos saben. Y en segundo lugar, porque la Corte Criminal Internacional va a estar atento. O sea, el fiscal de la Corte, en su declaración sobre Colombia, dio la bienvenida al acuerdo, pero sí también dijo que era importante que implicara una sanción efectiva, ¿no?, para los crímenes contra la humanidad. Entonces, no es que el tribunal puede ser muy, muy blando, digamos. Y también me parece que va a ser muy importante que los colombianos y las víctimas van a ver a los señores de las FARC en el tribunal, en el papel de procesados, y van a tener que decir la verdad. Entonces, eso no es poca cosa tampoco, ¿no?
Señor Reed, precisamente uno de esos sapos que usted dice que le toca tragarse o nos toca tragarnos al pueblo colombiano es todo el tema que tiene que ver con las finanzas de las FARC. Y yo recuerdo que The Economist hizo una investigación al respecto, reveló la fortuna que tendrían las FARC, fortuna que ellos niegan que se mantiene en algún lugar donde que no sabemos dónde. Ustedes, digamos, se mantienen en esa misma tesis de la gran fortuna que tiene las FARC en algún lugar del mundo, de Colombia.
lo que hicimos fue publicar un dato que venía de un informe de una agencia del gobierno, ¿no? Era un estimado de un funcionario del gobierno, no era nuestro, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, yo no sé, o sea, ese funcionario fue despedido después. Mucha gente serio en Colombia me dijo que su estimado fue exagerado. Yo no sé. Lo que sí sé es que tanto el tribunal va a tener la facultad de exigir una reparación financiera, ¿no? A víctimas, ¿no? Y en segundo lugar, la fiscalía, y he escuchado eso de la boca del fiscal Néstor Humberto Martínez, la fiscalía ha hecho sus investigaciones, va a seguir haciendo investigaciones, y cualquier cosa que las FARC no declaran, si es de fuente ilícito, de aquí en adelante es simplemente ilícito. Entonces la fiscalía tiene el poder para aplicar la ley a esos activos ilícitos.
7:48, estamos hablando con Michael Reed, director de las Américas de la revista The Economist. Señor Reed, ¿qué piensa usted sobre la oposición que hace el expresidente Álvaro Uribe? Uno de los puntos que además usted destaca en su artículo es que el expresidente Uribe dice que en caso de que gane el sí, el castrochavismo se va a tomar a Colombia.
Sí, yo pienso que es una lástima que el presidente Uribe, que realmente tiene, él merece mucho de crédito para este acuerdo, porque ¿qué pasó entre esa entrevista que hice con Alfonso Cano en 2001 y este acuerdo? Bueno, pasó la ofensiva militar del presidente Uribe y su esfuerzo de extender el mando del Estado y de la fuerza pública a todo el país, ¿no? Y entonces yo sí pienso que merece bastante el crédito de que las FARC han aceptado que tienen que hacer este acuerdo, ¿no? A mí, en cuanto a lo del castrochavismo, me parece que muestra poco fe en los colombianos, porque Colombia, como ustedes muy bien saben, mejor que yo, tenía un apego largo a la democracia. Los colombianos no han mostrado mucho afecto para el marxismo, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar que van a votar en números grandes para las FARC por un buen periodo. Y yo pienso que para que las FARC, me parece positivo que entren a la política, porque es mejor estar en la política que estar echando bala, ¿no? Eso es la cosa básica. Ahora, para que sean electoralmente competitivos, yo pienso que tienen que mostrar una contrición genuina, auténtica, y tienen que modificar su ideología, ¿no? Yo pienso que eso va, y también yo pienso que tiene que pasar el tiempo, o sea, las cicatrices tienen que curarse un poco, ¿no? Y entonces yo lo veo muy difícil, la idea de que las FARC van a tomar el poder por las urnas, por lo menos en por un buen tiempo, y hasta que no se cambien, ¿no?
Señor Reed, es un placer, es un privilegio que haya destinado algunos minutos para hablar con nosotros acá en Caracol Radio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Era el director para las Américas de la revista más prestigiosa del mundo, la revista The Economist, hablando acá primero en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio.